Son las 9, las 8 en Canarias. Seguimos contando la actualidad de este jueves que te resumo en varias claves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Primera clave, el líder de la Guardia Revolucionaria de Irán promete una aplastante respuesta contra Israel tras el ataque contra miles de miembros de Hezbollah. En un mensaje televisado asegura que son actos terroristas fruto de la desesperación del régimen sionista. Segunda, Joe Biden recibirá dentro de una semana a Volodymyr Zelensky otra vez en la Casa Blanca, después de que el presidente de Ucrania participe en la Asamblea General de la ONU. Zelensky se reunirá también por separado con Kamala Harris. Y tercera, 5 mujeres denuncian que el multimillonario fallecido Mohamed Al-Fayed las violó cuando trabajaban en Harrods, en los grandes almacenes de Londres. Lo cuentan en un documental de la BBC en el que aseguran que tenían miedo de denunciarle cuando aún estaba vivo. Los actuales propietarios de Harrods dicen que están horrorizados. En junio de 1941, Alemania inicia un gran ataque contra la Unión Soviética. Durante meses, el ejército de Hitler había preparado la Operación Barbarroja. La acción militar empujó a cientos de personas a abandonar sus hogares.
Entre los millones de personas que abandonaron las ciudades, se encontraban los 3.000 niños españoles que habían llegado del 37 al 39. En plena guerra civil española, y que tras algunos años de bienestar, ahora estaban atrapados en una guerra más cruel que la que dejaron en su país.
Uno de esos niños es Pablo López, el protagonista de la nueva novela de Julia Navarro, Un pelotazo, que se titula El niño que perdió la guerra, lo edita Plaza y Janés. Querida Julia, ¿cómo estás?
Querido Ángel, muchísimas gracias por invitarme a estar aquí contigo.
Me hace una ilusión. Cada vez que sacas un libro que casi casi lo estrenes aquí, no te lo puedes imaginar. ¿Nos queremos tanto?
Claro, y además me gusta mucho compartirlo contigo y compartirlo con tus muchísimos oyentes, y además porque haces unas entrevistas estupendas.
Bueno, a ver si hice lo mismo dentro de 25 minutos. Vamos a ver qué tal. Julia, entrando en materia, el niño que perdió la guerra. Cambiando los personajes, cambiando las circunstancias y el nombre de las batallas, la historia y el horror se repiten.
Sí. Desgraciadamente, sí.
Es que es la de actualidad completa.
Claro, la historia y el horror se repiten continuamente. Si echamos una mirada a lo que está pasando en estos momentos en el mundo, vemos que hay millones de personas, porque esa es la historia de la humanidad, que huyen en un momento determinado de la guerra, de la violencia, del hambre, y esa es una constante en la historia. Entonces, lo que sucedió hace 50, 60 años, hace 200 años, es decir, es que esa es la historia de la humanidad. Y hoy se repite, ¿no? Y cuando pensamos en los inmigrantes, ¿de qué huyen los inmigrantes que llegan a nuestras costas? Están huyendo de la miseria y están huyendo de situaciones de violencia extrema y llegan intentando buscar una vida mejor.
Y si ya pones en el teatro de operaciones Rusia, ya te puedes imaginar.
En 1917 participó junto a Lenin en la gran revolución bolchevique que derrocó al zar. Abolió los privilegios y otorgó el poder al pueblo.
¿Por qué en esta ocasión nos conduces a la Unión Soviética de Stalin?
Pues porque quiero hacer una reflexión, Ángel. sobre el fenómeno de las dictaduras y de las autocracias, que hoy las llamamos neopopulismos, pero que es exactamente lo mismo.
Es lo que es.
Y que me da lo mismo que sean de derechas, que sean de izquierdas. El principal enemigo siempre de las dictaduras y de las autocracias, bueno, son los dictadores, los autócratas, en que inmediatamente señalan a todo aquel que tiene un pensamiento propio. Señalan a la gente del mundo de la cultura, señalan, decir, a los periodistas, o sea, quieren siempre acabar con la libertad de expresión, quieren acabar con los discrepantes, quieren acabar con todos aquellos que no se quieren ceñir a lo que le viene bien al régimen de turno, no quieren crear al dictado de. Y como eso está pasando hoy en día, porque la historia, como decimos, se repite, yo he querido reflexionar echando esa mirada atrás y haciendo ese paralelismo entre lo que fue la España de Franco y la Rusia comunista.
Me la has dejado botando. El niño que perdió la guerra arranca en diciembre de 1938 en Madrid. El desastre y la pobreza más absoluta de la guerra. Era la recta final de la Guerra Civil Española.
¿Qué? ¿Habéis pescado a muchos fascistas esta noche?
Bastantes. Pero todavía quedan muchos por coger.
Sí, toda la carcunda.
De esta hecha no va a quedar ni uno.
Esta mañana cogimos uno gordo con una pinta frailazo, aunque él dice que no.
¿Qué va a decir?
Sin reventar el libro, ¿quién es Pablo López?
Pablo López es un niño. Es un niño que vive con sus padres. Su padre es comunista, su madre también. Y en los últimos días de la guerra, su padre, que es el chofer de uno de los consejeros soviéticos que están en Madrid, decide que quiere salvar a su hijo. Ya tiene, empieza a ver que lo de ganar la guerra es complicado, y entonces decide, como tantos otras familias, decide sacar a su hijo del horror de la guerra, de la miseria que en su momento se está viviendo, y enviarle a la Unión Soviética.
¿Enviarle
pensando,
cómo?
Enviarle, en este caso, en el caso de Pablo, él, como es el chofer de un consejero militar soviético, pues le pide a su amigo, es decir, oye, llévatelo. Entonces, otros niños fueron en los barcos aquellos que salían de,
varios... El puerto de Valencia.
Claro, que salían de ese y otros puertos, pero él le dice, bueno, cuando tú te marches, llévate a mi hijo. Y eso es lo que hace Boris Petrov, se lleva a Pablo.
Clotilde es la madre biológica de Pablo. Anya Petrova, su mamushka, la madre rusa. Ana Akhmatova y Marina Tsvetaeva, ambas poetas rusas en la vida real, fueron dos voces muy de calado contra la dictadura de Stalin. ¿Es un libro en el que las mujeres reprochan a los hombres vivir callados?
Es un libro en el que lo que es una reflexión es el de tener que estar callados, fueran mujeres o fueran hombres. Es verdad que Ana Akhmatova y Marina Tsvetaeva sufrieron especialmente la, pero como tantos otros escritores, la persecución del régimen comunista, porque nada de lo que escribían era acorde con lo que en ese momento les convenía. ¿Qué querían en el Kremlin? Hablaban de la construcción del hombre nuevo, como si los hombres se pudieran construir de nuevo y la condición humana no fuera la misma desde el principio de los tiempos, ¿no? Entonces ellas escribían un tipo de poesía que no estaba acorde con los intereses del régimen. Por tanto, fueron perseguidas, y las persiguieron no solamente a ellas, sino a la gente a las que ellos querían, a sus maridos, a sus amantes, a sus hijos.
Insisto, la historia se repite. Es que parece que estás hablando de la Rusia y del Putin actual.
Es que la historia se repite, pero no solamente de la Rusia actual. Hay otros lugares,
sí,
en el mundo, incluso algunos más cercanos, donde la persecución de la gente del mundo de la cultura y la persecución de la libertad de expresión se está llevando a cabo con toda normalidad.
Sí.
Llevamos estos niños españoles hasta Stalingrado. Pasaremos allí la guerra, hasta que la ganemos y podamos volver.
Abro un paréntesis y perdón por hablar de mi familia, pero mi madre y sus hermanas con la abuela Valentina, estuvieron a puntito de embarcar en Valencia camino de Rusia. Mi abuelo era republicano, decidieron irse para Rusia y en Siete Aguas, provincia de Valencia, se puso a trabajar en casa de una señora, de unos ricos de la época, y allí le convencieron o decidieron seguir. Si no,
tú habrías nacido en Rusia.
La mitad de mí era medio ruso, por lo menos.
Ahora me estarías haciendo la entrevista en ruso.
Imagínate. ¿Cómo tiene que ser? ¿Cómo consigues meterte en los personajes? ¿Cómo tiene que ser la decisión de unos padres que deciden mandar a su niño a Rusia?
Yo también le escuché a mi abuela contar cómo ella mandó a mi madre y mandó a sus otros hijos a Cejín. Era un pueblo donde había un lugar que recogían a niños republicanos, ¿no? Y que el siguiente paso era el llevarles a la Unión Soviética. Y mi abuela contaba cómo en el último momento ella decidió que no, que la daba un vértigo enorme pensar que se iban a llevar a sus hijos a Rusia y que quién sabía lo que luego podía pasar, si los iba a rescatar, si iban a volver, si no iban a volver. Entonces, yo me imagino, yo cuando le escuchaba a mi abuela contar eso, con la angustia que lo contaba, como si lo estuviera viviendo todavía en ese momento, pues a la hora de escribir este libro, me acordaba de esa historia, me acordaba de esa angustia.
Volvamos a Rusia. ¿Por qué el jefe de la sección de casas infantiles del comisariado del pueblo dio la orden de que los niños españoles no salieran de la Unión Soviética?
Bueno, porque Franco había ganado la guerra, porque había muchos niños a los que no sabías a quién tenías que devolverlo. Muchos de esos padres ya no existían, habían muerto. Y en pleno franquismo, no solamente es que los rusos no supieran qué hacer y cómo enviar a los niños, es que era imposible. No había ningún contacto entre la Rusia de Stalin y la España de Franco. Luego, esos niños se quedaron allí atrapados. O sea, aunque hubiesen querido volver, aunque hubiesen querido enviarles, hubiese sido absolutamente imposible.
A ver, ¿cómo te hago esta pregunta? ¿Puede haber mayor gesto de amor que la relación de unos padres adoptantes, en este caso, con su hijo adoptado, Pablo?
Bueno, Ania quiere a Pablo tanto como a su propio hijo, tanto como a Igor, ¿no? Y le quiere con locura, porque Ania es una intelectual, es una artista, es una mujer, es una poeta, es música y sobre todo es una persona que siempre se pone en la piel de los otros. Entonces, cuando ella le explica a su hijo Igor, él le pregunta, ¿pero es que ahora vas a ser la madre de este niño español? Entonces ella la respuesta que le da es, claro, voy a ser su madre porque a mí me gustaría que si tú, por las circunstancias que fueras, te enviaran al otro extremo del mundo, hubiese alguien que fuera tu madre, fuera
y te quisiera tanto.
Y te quisiera tanto y te ponga la mano en la frente cuando tienes fiebre y te consuele. Entonces, claro, para Ania, Pablo se convierte en su hijo y Pablo tendrá que vivir toda su vida con esa dualidad de... Él sabe que Ania no es su madre, pero quiere a Ania, sin haber olvidado a su madre, aunque termine siendo una figura difusa, pero quiere a Ania como si fuera su madre y la quiere hasta el último momento.
Hoy se caen del quinto o los tiran por la ventana a un hospital. Entonces, ¿cuál era el futuro de los ciudadanos que no encajaban con Lenin, con Stalin, los acusados de actividades antisoviéticas?
La Lubyanka, en primer lugar, donde les torturaban de forma brutal y los que sobrevivían pues terminaban en el gulag. Murieron miles de personas, cientos de personas pasaron por el gulag y muchos de ellos murieron allí.
Por lo que nos conocemos, por lo que te conozco, Julia, con esa sensibilidad que se te ve en los ojos, describir los interrogatorios de esa gente, las denuncias entre familiares y amigos, ¿No te has roto escribiéndolo?
Me he roto escribiendo porque ha sido durísimo. Mira, Ángel, yo he tardado toda una vida en poder escribir este libro, porque este libro lo he podido escribir después de muchas lecturas, después de haber leído muchos libros y muchos testimonios de personas que sobrevivieron a la Lubyanka y que sobrevivieron al Gulag. Afortunadamente, en los últimos años ha habido mucha literatura sobre supervivientes. Entonces, en definitiva, yo cuento lo que he leído, sobre las biografías de estos supervivientes, en que cuentan, hasta ponerte los pelos de punta, lo que eran las torturas en la Lubyanka.
Julia Navarro nos está presentando El niño que perdió la guerra, su nuevo pelotazo mundial. Lo edita Plaza y Janés.
Dios te oiga.
Ya ves tú. Julia, ¿qué es Borkutlag?
Era un gulag. Era un campo de trabajo en el Círculo Polar Ártico donde sobrevivir era prácticamente un milagro.
La poesía, la música no oficial, condenan a Pablo y a su madre rusa, a Ania. ¿La palabra es suficiente contra el fascismo? ¿Por qué a los dictadores les duele tanto?
Porque los dictadores, en el fondo, son unos cobardes que tienen miedo a que se cuestione lo que hacen, tienen miedo al discrepante y, por tanto, utilizan una fuerza absolutamente brutal contra todo aquel que no está con ellos. Lo que se vivió en Rusia fue terrible, lo que sufre Ania y Pablo en el Gulag es terrible, pero la otra madre, la madre española, Clotilde, es víctima también de las cárceles franquistas. La torturan y allí enfermará y morirá a causa de esas torturas y esas enfermedades. Es decir, todos los dictadores, les pongamos la etiqueta que les pongamos, son iguales.
Me encanta entrevistar a Julia Navarro porque es ella la que te va anticipando los temas.
En el día de hoy, cautivo y desarmado el ejército rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado.
En efecto, no corre mejor suerte Clotilde, la madre biológica de Pablo, a más de 4.000 kilómetros de Rusia. La guerra civil en España termina. Ella es encarcelada, comunista. Las realidades son absolutamente iguales, da igual el color. Los extremos se tocan, absolutamente.
Sí, da lo mismo qué etiquetas se pongan. Es decir, uno te puede decir que hago esto en nombre del pueblo, el otro también te dice lo mismo, y al final lo que hacen es machacar a los pueblos, torturarlos, dejarles sin esperanza y poner una bota encima del cuello de las personas. Eso es lo que hacen, o sea, son dos regímenes que decir, la única diferencia es que uno se pinta de rojo y otro se pinta de azul.
Fíjate, volviendo a la actualidad, al final los periodistas inexorablemente siempre volvemos a la actualidad.
Claro, Ángel, porque yo te voy a decir una cosa. Yo siempre digo que mis herramientas para escribir novelas ha sido el periodismo.
Claro, sin duda. Te lo digo porque cuando uno ve la guerra en Ucrania, cuando uno ve quién es medio timorato porque no se atreve a decir de verdad lo que piensa a favor de Putin, te das cuenta de que los dos extremos, mira Alemania o mira Podemos, están a favor de Putin.
Sí, se juntan.
Es increíble.
Seguramente por motivos diferentes, pero al final el resultado es el mismo.
Así es. Quiero volver un minuto, Julia, a Ana Agamatova y a Marina Svetayeva. Imprescindibles, reales. En las letras rusas del siglo XX, Anna se quedó a las puertas de conseguir el premio Nobel. Ojo, en 1966 murió. Marina hablaba varios idiomas, era más emocional. ¿Por qué son tan especiales? ¿Por qué te han gustado tanto?
Pues porque se salieron del carril, es decir, ninguna de las dos se adaptó lo que las pedía la Unión de Escritores. Fíjate qué terrible, ¿no? Crear un organismo que era integrado por escritores que eran los que decidían si lo que escribían otros colegas suyos era publicable o no era publicable. Y en el caso, o sea, si era publicable, era porque ponían en valor ese hombre nuevo, ¿no? Ese hombre nuevo que era una absoluta afición, y si escribían a favor de la revolución. Todo aquel que no escribiera a favor de la revolución, pues era un enemigo del pueblo. Y Anna Akhmatova y Marina Tsvetaeva eran enemigas del pueblo. Marina, porque era una poeta mucho más introspectiva, mucho más del yo, de los sentimientos. Y claro, el régimen no quería que nadie hablara de sentimientos, ni de emociones, ni de amores, ni de nada, sino viva la revolución y poemas a favor de ese hombre nuevo y a favor de la revolución. Y Anna Akhmatova, que ya fue una mujer que perteneció a los círculos progresistas de su país y que no vio con malos ojos la revolución, pero que luego fue víctima de la revolución. La revolución devoró a muchos de sus hijos, entre ellos a ella. El régimen lo que hacía era castigarla metiendo en prisión pues a su marido, a su amante, a su hijo. Toda la vida ellos, en distintos momentos, sobre todo su hijo que tampoco se sometía a los dictados del régimen, pero sobre todo también era castigado por la rebeldía de la madre.
Echando un poquito la vista atrás a tus libros, Julia, encuentro dos en los que también hablas del desarraigo. Tú no matarás de ninguna parte. Esto nos has dicho cuando te he preguntado precisamente por el desarraigo.
Yo lo que hago en este libro es meterme en la piel de los que inician ese viaje, de los que llegan a un lugar distinto, con una cultura distinta, el choque tan enorme que se produce entre lo nuevo y lo que han dejado atrás, y no nos ponemos en la piel de los que sufren ese desarraigo.
Al principio de esta conversación ha salido la palabra emigración, inmigrante. Estoy pensando en esos niños que llegan solo a nuestras costas. Hace unos días estábamos haciendo esta linterna en el Hierro y los vimos allí, les miramos a los ojos. Julia, las guerras, el hambre, las dictaduras, la emigración. Insisto, no hemos cambiado.
No hemos cambiado. Son constantes, ¿no? Parece que el mundo avanza, pero hay situaciones, hay problemas y hay cosas que se repiten. La historia de la humanidad es una historia de migraciones, ¿no? Cuando alguien no tiene para comer en el lugar en el que vive, cuando alguien vive rodeado de violencia, cuando alguien vive en medio de una guerra, intenta salir de esa espiral terrible y se intenta marcharse. Y entonces, pues a veces lo haces con tus hijos, a veces lo haces solo, o a veces lanzas a tus hijos para decir por lo menos que ellos se salven, ¿no? El programa que tú hiciste en El Hierro era unos testimonios absolutamente estremecedores, porque yo creo que hay que seguir poniéndole voz a todas esas personas que llegan y que no están aquí de vacaciones. Es que no han tenido otra opción, si querían sobrevivir, que marcharse. Y este es un problema que nos atañe a todos. Y que pensemos por un momento, Ángel, que mañana nos tuviéramos que marchar al otro extremo del mundo, a un país donde se habla otro idioma, donde hay otras costumbres, donde hay otra manera de vivir, y decir cómo nos gustaría que nos trataran. Entonces es algo que nos tenemos que interpelar a nosotros mismos.
Sin duda.
Si tratamos a la gente con suficiente, con esa humanidad a la que tienen derecho.
Esta pregunta es doble. Uno, ¿se sigue pagando un precio muy alto por levantar la voz en tantos países de nuestro entorno, por desgracia? Y en el mismo sentido, dos, pensamos que esto de la libertad es gratis.
No, la
lo
libertad,
sabemos valorar.
No, la libertad no es gratis. La libertad exige muchos sacrificios, exige muchas veces decir no. Y desgraciadamente en muchos países de nuestro entorno eso sucede. Pero también a veces en las democracias hay tentaciones de cortar las alas a los discrepantes. Y lo hacen de una forma...
No hay que irse muy lejos.
No, lo hacen de forma mucho más sutil, ¿no? Es decir, no te mandan a la policía para que te detengan, pero puede haber una llamada a tu medio diciendo...
O mira, a tu anunciante.
Menganito, en fin, yo creo que podría sustituirle por este otro que en definitiva me es más afín a mí. Entonces, hay muchas formas de cortar la libertad de expresión y a veces en las democracias también se hace sutilmente, pero también se hace.
Dos preguntas para terminar casi, Julia, que me sé las respuestas. Una, te lo planteo siempre y ¿no echas de menos hacer columnas políticas? ¿No echas de menos el Congreso de los Diputados?
No, de vez en cuando...
¡Qué franquefa!
No, yo escribo a través de OTR, Europa Press, donde tú fuiste mi jefe.
Bueno, de aquella manera.
Bueno, la verdad que fuiste un jefe estupendo.
Correcto.
Pero
lo sigo siendo, para toda esta patulea.
Pero sigo escribiendo alguna columna, pero ya no es lo mismo. No es lo mismo contar la realidad cuando no estás en primera fila, ya, que contarla desde tu casa. ¿Echo de menos el periodismo? Pues la verdad es que no, porque ahora no me gusta mucho el periodismo que se hace, no me gusta, yo creo que se ha polarizado mucho entre... yo vengo de una generación en que era el nosotros, ahora es ellos y nosotros. ¿No? No me gusta, es decir, o estás conmigo o estás contra mí. No, mire usted, yo estoy para contar lo que sucede.
Y déjeme en paz. ¿La próxima novela de qué va?
¡Ay, Ángel!
Claro, coño, es que seguro que lo tienes en la cabeza.
Claro, ya estoy en ella.
No me dan ninguna pista.
No.
Está firmado en el contrato que no puedes hablar nada.
No firmo nunca contratos.
Ni el teatro de operaciones, ni mujer.
No, porque siempre tengo esa percepción de que nada es hasta que no he puesto la palabra fin. Entonces, empezar a hablar de algo que no sé si será...
Lógicamente.
Pues no.
Ahora empieza la locura de la promoción, estás metida ya de hoz y coz. ¿Ya has empezado a escribir?
Sí. Claro. ¿Tú dejas algún solo día de trabajar?
No.
¿Este verano has dejado un solo día de trabajar? No, porque yo te he oído.
Sí, correcto.
No. Así que te he oído no hacer el programa, pero te he oído en otros programas. Es decir, yo creo que no sabemos estar sin trabajar.
Es verdad. Julia Navarro nos ha presentado su nueva novela, El niño que perdió la guerra. Una novela en cuanto al formato y el género, porque más que basada en hechos reales no puede estar. Lo edita Plaza y Janés. El guión y la producción, como siempre, Paloma Serrano, con los botones, Antonio Mora. Julia, un abrazo y un beso muy fuerte a los dos hombres de tu vida.
Muchísimas gracias, Ángel. Un beso muy fuerte a los hombres y las mujeres de tu vida.
Claro que sí. Gracias, Julia. El lazo, la guinda a nuestro tema del día lo pone como siempre Luis del Val. Maestro, Luis, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, seguramente tú lo sabes mejor que nadie, o por lo menos igual, pero qué difícil debe ser, o no sé qué, un poquito de locura, ser periodista / novelista, ser literato / informador, ¿no? Complicado.
Complicado. Podríamos decir que el periodista es el que escribe u opina sobre la realidad y el novelista es el que transforma la realidad para contar una historia. A Julia le habrá sucedido cuando va a un plató de televisión que le pregunten si ponen periodista o escritora, al menos antes, y alguna vez habrá salido un letrero en pantalla bajo su nombre donde se habrá leído periodista y escritora, que viene a ser algo así como si a un profesional de la sanidad le definieran como médico y enfermero. Y no porque el periodismo sea inferior a la novela, sino que ambos trabajan con palabras en productos distintos. A mí me gustan las novelas de Julia porque tiene presente ese undécimo mandamiento de las letras que debe respetarse, no aburrir, ni en el artículo, ni en la entrevista, ni en el reportaje, y mucho menos en la novela donde eres el guionista y el director. La última vez que vi a Julia fue en la presentación de un libro de su amiga Pilar Cernuda, y siempre que la veo me olvido de decirle que siendo un crío de 17 años, estando entonces como aspirante a locutor en Radio Gandía, pasó por aquella emisora valenciana un periodista de fama muy merecida, Felipe Navarro, Yale, y me quedé admirado. Y luego en la transición, cuando conocí a Julia Navarro, siempre que la veía, recordaba aquella vez en la que conocí a Yale, el padre de Julia. Julia, buena periodista, buena novelista, y como persona un ser cuya proximidad proyecta paz y sosiego, virtudes tan escasamente periodísticas. O puede que no, que alimentemos la leyenda del desorden, el tabaquismo y la dipsomanía por ahorrarnos el trabajo de tener que luchar contra el maldito tópico.
Gracias, Luis. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Adiós, amigo. Mensajito de Mutua que nos trae Paloma Serrano.
Hola, ¿ves normal que una compañía suba cada vez más el precio del seguro a conductores sin multas? Si te ha pasado, di adiós y pásate a la Mutua. Ellos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 5555 y ahora descubre Mutua Más, su nueva super app. Menos complicaciones, más ahorro. Consulta condiciones en Mutua.es.
Escuchas a Ángel Expósito, el comunicador líder de la radio a esta hora.
COPE, estar informado.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Pata Negra ha sido la marca más premiada en el año 2023, con 432 medallas en los concursos de vinos de mayor prestigio a nivel mundial. 432 razones para seguir brindando con Pata Negra. Vino Pata Negra.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La Iglesia Católica en Cuba está muy necesitada. Trata de reinventarse ante las dificultades para que el Evangelio llegue hasta el último rincón. Solo lo conseguirán si tú les ayudas. Contigo, nada es imposible para la Iglesia en Cuba.
Llama ahora al 91-725-9212 o dona en ayuda a la Iglesia Necesitada.es.
Fruta Leche Don Simón. Ahora, el pack de 6 a 1,50 euros. Un litro a solo un euro. Y 4 bricks de 330 mililitros por el precio de 3. Don Simón.
Pinchazo. Pinchazo.
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
Descubre España y Portugal con los circuitos culturales de Tour Mundial. Galicia Terrameiga, capitales andaluzas, Portugal al completo o nuevos circuitos como Descubriendo Euskadi. Reserva hasta el 19 de octubre y llévate un 10% de descuento. Circuitos en autobús con acercamientos en AVE. Reserva ya en tu agencia de viajes los circuitos culturales de Tour Mundial.
¿Cómo? Que el cumpleaños de Marisa va a ser una fiesta de disfraces. Y la temática es cine mudo moldavo de época. ¿Pero cómo moldavo de época? ¿Qué temática es esa? Pero, a ver, no puede hacer unas cañas un paintball como todo el mundo. Vamos, no sé, digo yo.
Los cumples a veces no apetecen mucho, pero 130 millones bastante. Por eso en Euromillones hemos preferido celebrar nuestro 20 aniversario con un bote especial de 130 millones este 27 de septiembre. Euromillones, 20 años soñando a lo grande.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía. Otra vez vuelve a subir el precio de la vivienda, hasta un 5,7% en el segundo trimestre del año. Con este incremento se sitúa ya en máximos de hace 15 años. Desde 2013 no se alcanzaban los 1.900 euros por metro cuadrado, que cuesta ahora de media en toda España. En ninguna comunidad autónoma se redujo el precio si lo comparamos con el año pasado. Las subidas más elevadas se registraron en Baleares y Aragón. Allí es un 8% más caro. Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel Expósito? Voz bonita, buenas noches.
Ya, pero no, ya lo sé.
Claro, perfecto. Claro. Bueno, pero de vez en cuando merece la pena recordarlo. Sí.
Bueno, bonita me parece poco, pero bueno, digo que la tendencia no cambia.
Ni va a pasar en el corto plazo ni en el medio plazo porque no hay viviendas. Ángel, mira que lo contamos aquí constantemente, hay muchísima demanda, pero no hay oferta. Y además las tensiones, como acabas de explicar tú, se están ensanchando en las grandes ciudades porque la población que quiere o que necesita un hogar se está incrementando con nuevas familias locales y con la llegada de extranjeros. ¿Qué es lo que dicen los expertos? Bueno, pues solo ven una solución, que es sacar suelo al mercado y empezar a construir cuanto antes.
La inflación se modera, aunque para los próximos meses se esperan repuntes en el ritmo de subida de los precios, rebaja del IVA, la energía. Los salarios ya suben a un ritmo del 4%, pero no hemos recuperado el poder adquisitivo de los últimos 3 años. Marta Ruiz.
Buenas noches. Si los salarios terminan el año subiendo el 4% de media actual y la inflación cierra en el 3% esperado, los españoles ganaremos un punto de poder adquisitivo, pero el agujero en nuestros bolsillos es más grande, como explica José Emilio Bosca, catedrático de análisis económico de la Universidad de Valencia e investigador de FDA.
Entre 5 y 7 puntos en los años 21-22 y vamos a estar recuperando pues un par de puntos entre la... 2.5 puntos del año pasado y este. O sea, que aún hay recorrido.
Así sumamos 15 años sin ganar poder adquisitivo porque seguimos sufriendo las consecuencias de la crisis del 2008 con unos salarios por debajo de la media europea.
Si la vaca da menos leche en España, hay menos leche que repartir entre trabajadores y empresa. La vaca tiene más leche cuanto más productiva es la economía y la cantidad de leche que da crece conforme crece la productividad y en ese sentido la comparación con otros países pues en evidencia.
España sigue en el grupo de países de la OCDE que no ha recuperado el poder adquisitivo prepandemia.
Suben los sueldos, pero no se equipara la subida con la vida, Pilar.
Fíjate, Marta lo ha explicado muy bien, esa relación entre la subida de la inflación y la subida de los salarios, ¿no? Que no hay posibilidad de llegar y es que además falta otra pata, ¿no? Que es la subida también masiva de impuestos que nos está haciendo a todos más pobres, pero sobre todo a la clase media trabajadora.
Pues prepárate. Digo, una de empresas, Iberdrola, ha inaugurado hoy un nuevo parque eólico marino en Francia, uno de los mayores retos desde el punto de vista de ingeniería de los últimos años. Su presidente es Ignacio Sánchez Galán.
Yo creo que este parque es un buen ejemplo de nuestro compromiso, no solamente con la sostenibilidad, sino también con el compromiso, ahora que está el informe Draghi, con la reindustrialización de Europa. Ha sido posible que lo de la transición energética y la descarbonización es mucho más que hacer energía verde, es hacer industria, es hacer empleo y empleo de calidad.
Serán 25.000 millones de euros de inversión en esta fuente de energía en los próximos 5 años, Pilar.
Fíjate qué listo es Galán, ¿eh? El informe Draghi, la reindustrialización como ejemplo de una mega obra con toda la razón, ¿no? Pero no solo desde el punto de vista de la inversión y esos 25.000 millones de euros, ¿no? Lo es desde el punto de vista de ingeniería, de tecnología, de intendencia, de trabajos súper cualificados, de un altísimo nivel. Y qué bien Iberdrola y la capacidad de Galán para exportar talento español y tecnología española, ¿no?
Sí, es verdad. Oye, y una última antes de nuestra invitada. María Jesús Montero ya no es tan optimista respecto a los presupuestos. El último varapalo en el Parlamento hace que la vicepresidenta sea más cauta.
Vamos a presentarlo cuando entendamos que hay consenso suficiente para sacarlos adelante, aunque habrá una fecha límite que se explorará a lo largo de las conversaciones para que la Cámara pueda recibirlo. Nosotros en cualquier caso vamos a presentar los presupuestos generales del Estado, como venimos diciendo, pero vamos a agotar nuestra capacidad de diálogo.
Nos siguen avisando, y la tuya, de que no tener cuentas públicas puede suponer un revés y parece evidente, ¿no?
Bueno, claro, es que no tener presupuesto, tener presupuestos es importantísimo, Ángel, y no tenerlos es tremendo. No vale afirmar que con el dinero de Europa o con el incremento de la deuda pública se financian las políticas públicas de un país. Fíjate, ya llevamos 2 años con presupuestos prorrogados, pueden ser 3 años. Claro que los puedes tener sine die, pero en fin, no parece que sea lo más lógico, teniendo en cuenta que los presupuestos generales del Estado es la ley más importante que se puede aprobar cada año.
¿Apostamos?
¿A qué?
¿A que continúan 1, 2 y los que hagan falta?
Ah, bueno, yo estoy de acuerdo contigo, sí.
Correcto. Venga. Quiero que escuches esta voz con atención.
Estoy aquí, listo para charlar. ¿Qué te trae por aquí hoy? Aquí estoy, listo para conversar contigo sobre lo que necesites.
Podría pasar perfectamente por la de un locutor de esta redacción, pero nada más lejos de la realidad. Es una voz creada con inteligencia artificial. Alguna vez seguro has utilizado esta herramienta para hacer algún texto o que te ayude a redactar un correo. Incluso puede que hayas hecho alguna broma con la voz de alguien famoso, imitada casi a la perfección por ChatGPT. La tecnología es fascinante, pero cuidadito, hay que utilizarlo con cabeza. Y es que puede ser una buena herramienta para el trabajo, para la ciencia, pero también puede convertirse en un arma muy peligrosa. De hecho, hoy la ONU ha presentado un informe analizando los retos, las oportunidades y amenazas que supone la revolución de la inteligencia artificial para los gobiernos del mundo. Al frente de este informe está Karma Artigas, presidenta del Consejo Asesor de Inteligencia Artificial de Naciones Unidas. Karma, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, buenos días desde Nueva York. Un placer saludarte.
Gracias por atendernos. Oye, ¿cómo podrán usar la inteligencia artificial los gobiernos para optimizar su labor y cómo lo notaremos los ciudadanos de a pie?
Tú lo has dicho muy bien. La inteligencia artificial, en primer lugar, es una tecnología muy transformadora que puede aportar grandes oportunidades, pues desde el progreso científico, pues de la accesibilidad a la educación o a la salud pública a nivel internacional, y también, como no, pues conseguir los objetivos de desarrollo sostenible y temas muy vinculados también a la sostenibilidad. Por lo tanto, pensamos que hay grandes oportunidades, pero a la vez también hay grandes riesgos. Y lo que no podemos es dejar a esta tecnología tan poderosa sin ningún tipo de gobernanza. Ha habido muchos intentos, y ha habido intentos, la Ley Europea de Inteligencia Artificial, que tuve el honor de impulsar como exsecretaria de Estado, ha sido el primer gran paso internacional hacia una regulación de la IA, pero incluso los objetivos o las iniciativas a nivel internacional no son suficientes si no tenemos a todo el mundo en el mismo diálogo, ¿no? Y lo que está pasando es que en este momento, a pesar de los esfuerzos de las industrias, de los países individuales, hay un gran déficit de gobernanza global en 3 aspectos. La falta de inclusión, el sur global no está en este debate ni está garantizándose de estas oportunidades. Hay un déficit de transparencia, es una tecnología que está desarrollada en manos privadas, por tanto no en la academia, no en la universidad, y no hay obligación de publicar, por tanto no hay una transparencia. Y en tercero, también hay un déficit de responsabilidad. ¿De quién es responsable de qué en toda esta cadena de valor y si alguien va mal? Con ese objetivo se emplazó este resultado, con el objetivo de poner en marcha nuevos mecanismos para que haya una coherencia en el internacional sobre los límites y las oportunidades de la inteligencia artificial.
Oye, ¿está justificado el miedo de la gente a perder el trabajo? ¿Cómo se puede paliar esto?
El miedo nace de la falta de confianza, y la falta de confianza nace de la falta de transparencia, de la falta de información. Tanto lo primero que tenemos es de saber exactamente los impactos a corto o medio plazo de esas tecnologías. Recientemente hay un estudio de la Organización Mundial del Trabajo sobre justamente estos impactos de la IA. Y como toda revolución industrial, va a haber destrucción de los puestos de trabajo tal como los conocemos hoy, pero hay muchísima más creación de nuevos puestos de trabajo y en neto es una ganancia. Lo que está claro es que, uno, esto no ocurre de la noche a la mañana, por tanto hay una transición que podemos controlar, que podemos gobernar, y sobre todo esto va a requerir nuevas habilidades y apostar también por muchísima formación.
Me quedo con ese mensaje optimista. ¿Qué significa repartir la gobernanza de la IA? Es una de las principales conclusiones de vuestro informe.
Mire, todo el mundo tiene muy claro que cuando se inventó la energía atómica, Lo siguiente que se hizo al día después es crear una Agencia Internacional de la Energía Atómica, justamente para que pudiéramos controlar todos esos riesgos, participar de esa gobernanza, decidir los límites. Esto es lo que estamos, en cierta manera, proponiendo para la inteligencia artificial, que esto no esté en manos de cuatro grandes compañías, que eso pueda ser una herramienta de inclusividad y de generación de muchísimas oportunidades, pero eso tiene que tener sus límites, sus controles en el ámbito de la seguridad, en el ámbito de los derechos fundamentales. Lo que ocurre es que nuestra propuesta no va en línea de una agencia internacional al uso. Estamos proponiendo mecanismos mucho más nuevos porque esa tecnología es muy distinta. Es una tecnología absolutamente transversal que afecta a todos los sectores de actividad. No solamente afecta a la economía, sino también afecta a la sociedad y todo su impacto, como estamos viendo, en procesos democráticos. Y por último, es una tecnología, la única hasta el momento, que podría seguir evolucionando sin intervención humana. Precisamente por todo eso, tenemos que inventar nuevos mecanismos que no existen para tener plataformas de colaboración a nivel multilateral entre la industria, entre los gobiernos, entre la sociedad civil, entre la academia y también que incluyan a todos los países del mundo. En este momento hay 118 países del mundo, qué casualidad, en el sur global, que no están en ninguno de los foros de debate ni de discusión, ni éticos ni de seguridad alrededor de la inteligencia artificial. Pensamos que Naciones Unidas es ese foro que puede, justamente por la experiencia y por la credibilidad y su legitimidad, ser esa plataforma de relación. Porque no pedimos nada muy extraordinario, solo pedimos que todo el mundo se ponga de acuerdo en tres cosas muy básicas. Que todo aquello que hagamos para la inteligencia artificial sea para el bien común y que esté bajo el auspicio de la ONU, del derecho internacional y de los derechos humanos.
Pues no piden nada. Karma Artigas, presidenta del Consejo Asesor de Inteligencia Artificial de Naciones Unidas. Seguimos en contacto en los próximos días porque se va a hablar mucho en Naciones Unidas de esto y me quedo con el teléfono. Gracias, Karma.
Muchísimas gracias, Ángel.
Cuídate. Adiós. Chao, chao.
Adiós, adiós.
Todos los jueves en La Linterna, a esta hora hablamos de inclusión social y digital de la mano de Fundación Telefónica. Vamos a hablar los próximos minutos de cultura, pero de cultura inclusiva, de cómo los espacios, museos y centros culturales se adecúan a las necesidades de los diferentes públicos y se convierten en espacios, eso, inclusivos, más humanizados, atendiendo a las necesidades y vulnerabilidades de todos. Todos sus visitantes. Esto es lo que consigue la iniciativa Empower Parents, promover el acceso a la cultura de la población con autismo y sus familias. Un programa dirigido especialmente para familias con niños y niñas de 6 a 12 años con trastorno del espectro autista. Pablo Gonzalo es el responsable global de cultura y conocimiento de Fundación Telefónica. Pablo, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿cómo estáis?
Y Laura Donis es la directora y fundadora de Empower Parents. Laura, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Pablo, empezamos por ti. El movimiento se demuestra andando. ¿Qué entendemos por inclusivo? Y, por ejemplo, en el histórico edificio de Telefónica en la Gran Vía, en Espacio Fundación Telefónica, ¿qué hacéis para que sea más inclusivo?
Pues efectivamente, Ángel, intentamos ser proactivos, ¿no? Para nosotros ser un espacio inclusivo significa crear o básicamente intentar generar un marco de trabajo que incluya a todos los colectivos, es decir, que no excluyamos a nadie. Y para eso, como bien dices, pues tenemos que poner de nuestra parte, ¿no? Tenemos una serie de iniciativas en el propio centro cultural, ¿no? En el espacio Fundación Telefónica, pues por ejemplo, pues para generar guías de lectura fácil para nuestras exposiciones que puedan ser comprendidas más fácilmente por todo tipo de personas. Todos nuestros eventos tienen interpretación en lenguaje de signos para personas con problemas de audición. O, por ejemplo, organizamos visitas guiadas a todas las exposiciones, también adaptadas para colectivos con necesidades especiales. Y luego tenemos algunos programas ya más concretos para colectivos concretos, como por ejemplo uno que se denomina Reconectados para trabajar con personas mayores en alfabetización digital, que está funcionando realmente bien. Formamos parte de la plataforma Cerca Cultura, que es una plataforma que une muchísimas entidades en España, en Madrid y en el resto de España, en la que ofrecemos nuestras actividades a colectivos vulnerables. Y luego, por ejemplo, el programa del que venimos a hablar hoy, que es Empower Panes, que es un programa específicamente dedicado, como tú decías, a pues este colectivo de niños con trastorno autista.
Pues nos lo ha dejado votando. Pilar.
Hola, Laura, y hola, Pablo. Me quedo contigo, Laura. Buenas noches. Tú eres la fundadora o una de las fundadoras de Empower Parents. ¿En qué consiste este programa? ¿Cómo surge esta idea? ¿A quién se dirige?
Pues Empower Parents es un programa que surge en el año 2013 a partir de una cooperación cultural con el Queens Museum de Nueva York, y es una iniciativa que ha estado impulsada desde su inicio, 2013, hasta el año 2021 aproximadamente, por Fundación ICO. Hasta ese momento estuvimos desarrollando el programa íntegramente en su espacio, en el Museo ICO, que es un espacio dedicado a la arquitectura y al urbanismo. Y Empower Parents es un programa de mediación cultural que, como bien comentáis, está dirigido a familias que tienen infancias con condición de autismo, con trastorno del espectro del autismo, y lo que busca es, por un lado, tiene impactos a tres niveles, ¿no? Por un lado, transformar las instituciones que por el desarrollo y a través, ¿no?, de la implementación de una práctica inclusiva como es esta, se consigan modificar alguna de las lógicas internas de las instituciones, sobre todo sensibilizar, ¿no?, y sensibilizar también a los públicos que acuden a las instituciones. Y por otro lado, facilitar recursos a los padres y a las madres para que puedan acudir y disfrutar, pues, de actividades culturales que habitualmente no lo hacen, ¿no? Una de las situaciones o de los impactos que tiene el autismo a nivel familiar es el aislamiento, ¿no? Es, digamos, que una de las discapacidades, quizás no la más, pero una discapacidad muy exigente, porque, bueno, genera un impacto,
una disrupción,
¿no?, sobre comida, todo un impacto, sí, a nivel familiar, ¿no? En este caso, no solo la persona que tiene la condición tiene una afectación en términos de lenguaje, comunicación, etcétera, sino que impacta en todos los miembros de la familia, y también hace que, bueno, pues que estas familias tengan más dificultades, pues, para participar en comunidad, en actividades sociales, y sobre todo también para relacionarse con las instituciones culturales, ¿no?
Laura, ¿qué entidades forman parte y resúmeme cómo trabajan?
Pues, como os comentaba, desde el 2013 hasta el 2021 el programa se ha estado desarrollando íntegramente en el Museo ICO, en Fundación ICO. Pero a partir del 2021 lo que valoramos es la necesidad de generar un mayor impacto para poder garantizar una programación de actividades accesibles e inclusivas para este colectivo, para familias que tienen infancias con autismo, y empezamos a desarrollar un proceso de transferencia metodológica a otras instituciones, es decir, la práctica que ya estaba testeada en más de 13 instituciones culturales de toda España y que evidentemente era una práctica que, bueno, pues que funcionaba, ¿no?, que se podía adaptar a cualquier tipo de institución, independientemente de su estructura y de su contenido, pues entendimos que era útil, pues, compartirla con otras instituciones y profesionales, ¿no? Entonces comenzamos a formar equipos de diferentes instituciones para que ellos de manera autónoma puedan implementar la metodología del programa. Empezamos con Fundación Telefónica, Museo de Ciencias Naturales y Real Jardín Botánico, y a partir de ese momento se han ido sumando nuevas instituciones. Actualmente está, pues, Museo ICO, Fundación Telefónica con espacio Fundación Telefónica de Madrid, como os decía, Museo de Ciencias, Jardín Botánico, pero también el Museo Arqueológico de Alicante, Fundación Casa de México, Museo Nacional de Antropología, Museo de América, en fin, una cantidad bastante estable, sobre todo, ¿no?, de instituciones que no desarrollan actividades con carácter puntual, sino que desarrollan un programa de actividades estable que tiene una duración de un curso académico aproximadamente, que permite que las familias incorporen una serie de recursos y de herramientas que les dan más seguridad para participar en espacios públicos y sobre todo para visitar espacios culturales como los museos o los centros de arte, que obviamente no entran dentro de sus actividades de ocio habitual.
Qué chulada. Pablo, entiendo que ahora se ha abierto el plazo para la convocatoria de este año. Danos detalles sobre la inscripción. ¿Puede ir cualquiera? ¿Tiene que pertenecer a una organización o a una asociación?
Sí, efectivamente está abierta durante todo este mes, hasta finales de septiembre. Es, en nuestro caso, pues la cuarta edición del programa. Y bueno, como decía Laura, está dirigida para cualquier familia que tenga niños de estas edades, ¿no? Entre 6 y 12 años, con algún trastorno del espectro autista. Y luego también que quiera comprometerse a lo largo de todo el curso escolar. Es decir, que es un programa de cierto compromiso y cierto pozo.
Pablo, precisamente, ¿qué os dicen las familias y los pequeños?
Bueno, pues esta, como siempre, es la parte más satisfactoria. Yo creo que uno de las grandes de los grandes valores que tiene el programa precisamente es ese compromiso de continuidad, ¿no? Y por una parte es un programa que transforma a las familias y a los niños y a las niñas, les da más seguridad, les da más confianza, les enriquece, porque las experiencias que viven les enriquecen. Y la verdad es que las familias están encantadas y luego también transforma la entidad, o sea, transforma a las personas que formamos parte de la entidad, los que estamos con ellos, pero no solo los educadores, porque también implica pues a la gente de seguridad, a la gente de limpieza, realmente a toda la entidad. Es un programa en ese sentido que tiene un impacto profundo, yo diría.
Laura, si nos tienes que poner un ejemplo de contenidos o de actividades que se lleven a cabo, ¿cómo serían? Seguro que nos están escuchando muchos padres.
Bueno, el programa lo que hace es adaptarse a los contenidos expositivos de cada institución. O sea, pensar que un espacio Fundación Telefónica con Museo de Ciencias pues abordan y trabajan contenidos totalmente distintos, ¿no? Pero yo creo que la clave es sobre todo centrarnos en aquellos apoyos que las infancias necesitan para poder participar de forma autónoma. Y sobre todo desde la singularidad de cada niño. O sea, estamos hablando de autismo, ¿no? Como si fuese una etiqueta que unifica, pero la complejidad justamente del trastorno del espectro del autismo es la amplia heterogeneidad que tiene, ¿no? Y la necesidad de conocer y de hacer abordajes casi individualizados en muchos casos, porque el autismo es único en cada una de las personas que, obviamente, que lo tiene, ¿no? Que lo manifiesta. Entonces, sí que tenemos una metodología que lo que aborda son, bueno, pues las manifestaciones nucleares del autismo, ¿no? En cuanto a comunicación y lenguaje, intereses restringidos, necesidad de estructuras, aprendizaje estructurado, y lo que hacemos es diseñar ese acercamiento a la institución y a los contenidos de forma estructurada, pues garantizando una misma rutina de sesión con los mismos tiempos, anticipando obviamente todo el trabajo que se hace en la institución de forma visual, con los mismos procedimientos y los mismos sistemas aumentativos y alternativos de comunicación que los niños ya están acostumbrados pues en sus ámbitos terapéuticos o en su ámbito de contexto educativo, ¿no? O sea, utilizamos los mismos recursos, pictogramas, aumentar la comunicación o reforzar la comunicación con imagen real, siempre anticipar cada una de las acciones, qué van a hacer en el museo, a quién van a ver, durante cuánto tiempo van a estar, qué se espera de ellos, ¿no? Sobre todo para eliminar la ansiedad que muchos de los peques con los que trabajamos tienen a espacios nuevos, a personas nuevas, y sobre todo intentamos de alguna manera transformar o eliminar en los casos y en las instituciones en las que es posible todas las barreras cognitivas y sensoriales, ¿no? Porque también es una de las afectaciones de las personas con TEA. Todo esto en términos generales, porque como os digo, sí que hay que hacer mucho hincapié en el reto que supone el autismo, porque es cada persona socializa el TEA de una forma, ¿no?
Pues seguimos con atención el proyecto, nos parece chulísimo. Pablo Gonzalo, responsable global de Cultura y Conocimiento de Fundación Telefónica, y Laura Donis, directora y fundadora de Empower Parents. Gracias y enhorabuena.
A vosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Adiós, chao, chao. Laura, Pablo.
Un abrazo.
Todos los jueves en La Linterna a esta hora hablamos de inclusión digital de la mano de Fundación Telefónica.
En Fundación Telefónica sabemos que formar en competencias digitales es la clave para transformar el futuro de todos. Porque solo así podemos reducir la brecha educativa, mejorar la empleabilidad y hacer frente a la vulnerabilidad social y digital. Esta es la digitalización inclusiva que nos hace más humanos. Fundación Telefónica.
Pilarín, mañana más.
Hasta mañana, Ángel, gracias.
Adiós, chao.
A veces cuesta encontrar a alguien que ponga serenidad a todo lo que está pasando.
En Venezuela, ahora mismo se habla de una conspiración. La situación de Venezuela es insostenible. Este es el gran asunto global de nuestro tiempo. Está en la campaña electoral en Estados Unidos. Se había convocado a través de redes sociales a jóvenes magrebíes para participar en un salto masivo
la frontera bajo el lema Liberar Ceuta, por la polémica en Alemania por el cierre de fronteras unilateral de fronteras.
Carlos Herrera va más allá de la noticia y te explica todo lo que te rodea.
Escúchale de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Fruta leche Don Simón. Ahora el pack de 6 a 1,50 euros. Un litro a solo un euro y cuatro bricks de 330 mililitros por el precio de 3. Don Simón.
¿Qué es la vida sin...
Mañana en La Linterna tienes una cita con el espacio de Fundación La Caixa. Te contaremos todas las iniciativas de la Fundación en los ámbitos social, cultural, de educación e investigación y salud. Un momento de radio para vivirlo aquí, en La Linterna y con Fundación La Caixa.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia.